Me dice aquí doña Marcela que está con nosotros el señor interventor de aire. Don Edwin Palma, interventor, buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días a usted, a todo el equipo de trabajo, anticipadamente un feliz año para ustedes.
Hombre, muchísimas gracias para usted también, interventor. Hablemos del futuro de aire. ¿Es un hecho inevitable que sea liquidada la empresa?
No es inevitable, es decir, pues me acabo de notificar de la, bueno, ayer fue público conocimiento la decisión de la superintendencia de seguir administrando temporalmente la compañía con fines liquidatorios, porque es que al final en estos tecnicismos jurídicos pues solamente habían como dos opciones: la liquidación directamente y la administración temporal con fines liquidatorios. Bueno, había otra opción que era la administración temporal, pues con el propósito de poder superar las causas que originaron la intervención, pero esta ya, por la situación gravísima en la que se encontró la compañía, pues ya queda descartada. Entonces, ahorita esta modalidad de toma de posesión tiene un margen más amplio que nos permitirá buscar cualquier solución empresarial que nos permita seguir prestando el servicio público esencial de energía eléctrica para estos tres departamentos en mejores condiciones que la ha venido prestando la empresa antes de la intervención.
Interventor, justamente sobre ese margen que va a tener de manejo ahora frente a la compañía, nosotros habíamos indagado con diferentes sectores pues de la costa y decían que el interventor no tenía mucha maniobrabilidad sobre los problemas que venía pasando pues aire. Ahora con esta nueva fórmula, ¿a qué se le va a apuntar primero y digamos qué posibilidades o qué ventajas tendrá usted?
Bueno, yo creo que lo primero, lo primordial, y es un deber del Estado, en este caso del gobierno y ahora de la superintendencia y de la agencia especial, es garantizar la prestación del servicio. Y obviamente ahí tengo que agradecerle pues a todas las instancias del gobierno que han ayudado, por ejemplo, a la CRED en los asuntos regulatorios, el Ministerio de Hacienda, que ha estado muy pendiente, al Ministerio de Minas, a la superintendencia, también al sector privado, porque, por ejemplo, aquí hay generadoras, hay comercializadoras que nos han ofrecido energía para el año 2025-2026, el sector bancario nos ha acompañado también, tanto público como privado. Esperamos poder cerrar en estos días de energía a buen precio para el año 2025-2026, y quiero aprovechar para enviarles a ellos pues un mensaje de tranquilidad de que queremos no solamente cerrar acuerdos de compra de energía, sino también cumplir esos acuerdos. Esa es como la primera tarea. Pero tenemos pues obviamente tareas a mediano y largo plazo. La segunda, que es parte de esta modalidad de toma de posesiones, es crear una estructura empresarial que permita prestar el servicio público de energía eléctrica para estos tres departamentos. Ya hemos escuchado a nuestro presidente pensando incluso la posibilidad de que el Estado pudiese comprar esto. Estamos mirando a través de GESELCA, de GENSA, de URRA, que son las empresas estatales, qué mecanismo podemos hacer. Incluso se ha hablado la posibilidad de que Copetrol aquí juegue un papel importante, y sin perjuicio todo esto de la grande apuesta en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo de que todos los proyectos de autogeneración pudiesen entrar para contribuir a la reducción de las tarifas, que es lo que quiere, lo que necesita este pueblo caribeño, en una mejor prestación del servicio, y a la gente que no pueda pues subsidiar o que no pueda pagar estos procesos de autogeneración, pues para eso tenemos los proyectos de normalización o los PRONE 2.0 que ha llamado el Ministerio de Minas, para con recursos del Estado poder llevarle energía con soluciones individuales fotovoltaicas a los estratos 1 y 2, que son los que generalmente no pueden pagar la energía y tienen que elegir todos los días entre comer o pagar la energía. Entonces, ahí tenemos unas grandes apuestas. Yo quiero aprovechar la oportunidad también para invitar a la clase política de la región Caribe y del país, porque es un problema nacional, a que sean parte de la solución y que nos ayuden a salir adelante para poder seguir llevando este servicio público esencial a tres departamentos del país.
Sí, agente, le quiero preguntar sobre las causas que originaron precisamente la intervención, como la falta de liquidez por deudas del mismo gobierno y que después de 4 meses siguen sin pagarse. ¿Qué garantías hay de que no terminemos con un apagón porque precisamente no se han solucionado los problemas financieros que afectan finalmente la prestación de servicio?
Bueno, este es uno solo de los problemas, es decir, no es el único problema. Creo que se ha querido pues reducir el problema del sector eléctrico solamente a esto. Creo que también hay que poner el ojo, la atención, el foco, como lo ha hecho también el mismo presidente de la República, en el problema de la generación de la energía eléctrica, es decir, la especulación que hay en el mercado del valor de la energía eléctrica. Es inconcebible que haya meses desde el año pasado en que el precio en la bolsa se haya cotizado en cerca de 2,000 pesos el kilovatio hora. Entonces, por eso las medidas regulatorias, por eso la iniciativa reciente del decreto que está publicado para comentarios hasta el próximo 10 de enero, en el que se pretende poner un techo para la exposición a bola o del mercado que puede hacer las generadoras, porque todos aquí deben contribuir a que podamos tener en el país pues energía a buen precio y prestada eficientemente. Entonces, no es solamente un tema del pago de los subsidios, que claro, es importante, el Ministerio de Hacienda lo tiene incorporado, el Ministerio de Minas. Queríamos revisar el tema de la opción tarifaria, también como lo ha dicho el presidente, hacía parte de la ley de financiamiento que hundió el Congreso de la República, pero el problema aquí va mucho más allá de eso, y por eso claro, un compromiso que he hecho con varias generadoras del país con las que he conversado y que he recibido de ellos mucha generosidad, es una vez ahorita ya definida la nueva modalidad de toma de posiciones, hacer como una mesa de expertos para ver cómo contribuimos pues entre todos los actores públicos y privados para poder contribuir a la crisis energética que posiblemente pudiese haber.
Yo quiero seguir con la pregunta de Andrea en Barranquilla, que pues ella vive esa experiencia día a día, y es, entendiendo las razones para la intervención, ¿cómo garantizar que el servicio, pues lo ideal es que mejore, obviamente, y es el deseo de todos, pero por lo menos que no empeore? ¿Ustedes tienen cómo garantizar que el servicio se va a prestar definitivamente en las condiciones mejores posibles sin que vaya a empeorar todavía más?
Claro, llevamos 4 meses, es decir, el gobierno lleva 4 meses y hemos garantizado la prestación del servicio, que es la principal obligación de la intervención. Incluso hemos mejorado la percepción ciudadana, porque algo que hemos hecho en esta gente especial es mejorar esa ruptura que había con los usuarios. Aquí había un tratamiento con los usuarios absolutamente abusivo, con mediciones estimadas, con un sistema de totalizadores abusando en las mediciones, como lo señalamos incluso en el informe, se disfrazaron racionamientos en mantenimientos que no se hicieron. Ahora, los accionistas salieron a decir que eso era mentira, pero eso es fácil de comprobar, porque una cosa son los mantenimientos que se programaron y una cosa son los mantenimientos que se hicieron. Es fácil cruzar las cifras. Y la ciudadanía tampoco es boba. Cuando le apagaban los barrios, supuestamente porque iban a llegar cuadrillas a hacer mantenimiento, nunca vieron trabajadores ni cuadrillas haciendo el mantenimiento. Entonces aquí hubo un tratamiento abusivo con los usuarios que nosotros, al menos en estos 4 meses, hemos intentado mejorar en la prestación del servicio, y estamos intentando también limpiar la factura de energía para que la gente sienta un alivio a la hora de pagar la factura de energía.
¿Vamos para la estatización del sistema?
No, yo no creo, Alberto, yo no creo que esa sea la solución. Incluso aquí una de las tareas que tenemos, ya lo había mencionado, es construir la solución empresarial que permita que en esta zona del Caribe, incluso no solamente esa, porque Afinia también ha levantado la mano para que revisemos el asunto con ellos, y estamos trabajando con EPM y con Afinia en soluciones estructurales. Incluso el próximo viernes tenemos una reunión con ellos para eso, porque aquí, es decir, el papel del sector privado es importante. Por ejemplo, ayer la gobernación del Atlántico levantó la mano y dijo, en el caso de que sea liquidada, nosotros quisiéramos ser parte. Allí se han conformado una asociación de gobernadores de los 7 departamentos del Caribe que pueden ser una solución importante para este tema, pero aquí, es decir, una empresa de economía, una gran empresa de economía mixta, pudiese también ser la salida. Aquí no creo que estemos hablando exclusivamente de una nacionalización del sistema.
Interventor, ustedes presentaron el primer informe sobre la empresa e hicieron varios hallazgos, mencionaron irregularidades operativas, laborales y en contratos con proveedores. Esto es un informe de más de 700 páginas, tengo entendido, pero ¿qué fue lo que más le sorprendió en ese informe que usted presentó, que imagino que ya lo conoce pues el alto gobierno?
Sí, nosotros presentamos el informe finalizando el año 2024 los términos de ley al señor superintendente, con el paso en eso de tomar esta decisión. Pues ahí hay muchos hallazgos de mucho tipo, pero yo quisiera enfatizar en el tratamiento con los usuarios. Creo que una empresa de servicios públicos, su razón de ser son los usuarios, y no se pueden tratar a los usuarios simplemente como clientes. Aquí esta empresa mandaba a sus directivos estar en los barrios cortando el servicio de energía. Nosotros nos estamos pensando en una empresa que no vaya a cortar la energía, sino a poner energía. Por eso en los próximos días vamos a empezar un proyecto de normalización eléctrica en 38 barrios, por orientación del señor presidente, para llevar energía individuales, soluciones individuales fotovoltaicas, no para toda esa población de estrato 1 y 2 que son eléctricamente subnormales, como una forma más o como un mecanismo adicional a todos los estructurales para que estos proyectos de autogeneración, pero además los proyectos de normalización con soluciones individuales fotovoltaicas, sirva a contribuir con esa principal demanda que tiene el mercado de energía eléctrica del Caribe, que es la reducción de tarifas, el costo de la energía. Entonces, ahí hay muchos hallazgos que pues ya los conocieron, algunos son de público conocimiento porque están en la resolución que desde la superintendencia el día de ayer, pero yo quisiera enfatizar en el mal relacionamiento y la pésima percepción ciudadana que tenía la empresa, los ciudadanos sobre la empresa, que tenemos ahora el reto de cambiar.
Sí, y es que ese es el foco, señor interventor, y es la ciudadanía, los usuarios. Claro, hay que equilibrar la caja de la empresa, hay que ponerla a andar, pero lo más importante es que preste un servicio permanente, constante y de la mejor calidad. Don Edwin Palma, interventor de...
Pablo, señor. Pero antes de que se me lo despida, aprovechémoslo, ya que salga el papel de interventor, y yo quisiera preguntarle al señor Edwin Palma qué se ha sabido sobre esa presidencia de Ecopetrol. Hemos conocido un par de nombres que podrían llegar a reemplazar al señor Ricardo Roa, entre esos el suyo. ¿Hay alguna pista?
Él está en la Junta, ¿no es cierto?
Sí, él está en la Junta, es correcto.
Yo sigo en la Junta hasta el próximo mes de marzo, que como todos saben hay asamblea y pues habrá nueva Junta Directiva, todavía está construyendo pues por parte del gobierno esa lista. Por ahora, como es de público conocimiento, la Junta mantiene la presidencia al ingeniero Ricardo Roa.
Bueno, entonces, señor interventor de aire y hasta marzo, integrante de la Junta de Ecopetrol, Edwin Palma, muchas gracias por estar en la W. Una feliz mañana.
Muchas gracias. Una feliz mañana para ustedes. Un saludo para todos.